De pronto hay acá algunas personas, o sé que hay algunas personas que no están pasando por un proceso de infertilidad o esterilidad, pero lo único que sé es que la palabra de Dios no vuelve vacía y que lo que tú estás escuchando va a hablar con respecto a lo que tú estás viviendo y te va a equipar para derrotar lo que tú tienes que derrotar. Cuando estábamos con mi esposa y con los pastores, Edwin y Maribel, preparando lo que sería este evento, estábamos reunidos almorzando y venían ideas de qué era exactamente lo que íbamos a hacer. Y de pronto llega el pastor Edwin y dice: no nos compliquemos, ministremos simplemente a través de lo que nosotros vivimos. Y en ese momento todos nos quedamos callados, porque muchas veces nos complicamos, pero Dios quiere hacer o quiere usar lo sencillo, lo simple. Y yo dije: esto es exactamente lo que Dios quiere. Esta no es una prédica o esto no es un evento en el que nosotros tenemos que estar investigando para poder ministrar, por una sencilla razón, porque nosotros ya lo vivimos. Y algo lindo también acerca de todo esto es que muchos pueden venir a argumentar contra nuestras creencias, pero nadie lo puede hacer contra nuestra historia, contra lo que nosotros vivimos. Nuestra historia es poderosa. Y eso es de las cosas más apasionantes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está llena de historias de hombres con Dios, lo que hombres vivieron con Dios. Pero lo más lindo es que tu vida es la Biblia continuándose escribiendo a través de ti, en ti, porque la palabra de Dios es viva y vive en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Y creo que cuando nosotros ministramos a través de lo que hemos vivido, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra historia, cosas poderosas suceden. Y yo recuerdo, durante todo este tiempo de espera, cuando estábamos pasando por días de dolor, por días de desesperanza, por días en que nos sentíamos olvidados, que buscábamos a ciertas personas para buscar consuelo en ellos, ya fuera porque eran personas que tenían alguna autoridad sobre nosotros o porque eran personas espirituales, y estas personas con sus mejores intenciones, con el mejor corazón, con la mejor disposición, trataban de ministrarnos. Sin embargo, no lograban llegar a la profundidad de nuestra herida y a la profundidad de nuestro dolor. Simplemente lograban tocar la superficie. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder tocar una profundidad de una herida que tú no has llegado a sentir, que tú no has vivido. Y es por esa razón que la palabra de Dios dice que no podemos consolar sin haber sido consolados. Y estas personas tenían las mejores intenciones, no lo dudo, tenían las mejores intenciones de todas. Sin embargo, les era imposible llegar a la profundidad de nuestra herida. Y sus consuelos simplemente llegaban a la superficie, a la superficie. Y muchas de las palabras que nos daban, viniendo de un corazón hermoso, eran palabras duras que en vez de en ese momento levantarnos, lo que hacían era simplemente abajarnos un poco más, porque eran injustas. Nos decían constantemente: tú tienes que soltarlo, tienes que no pensar más en esa situación. Y cuando a ti te dicen eso y tú estás en medio de la situación, tú dices: ¿y cómo se suelta? Porque es que suena muy bonito, ¿o no? Pero ¿cómo se suelta? ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo debo vivirlo? Es que no es como que uno sea masoquista y uno quiera aferrarse a eso, uno quiera sufrirlo, uno quiera sentir dolor cada vez que llega una Navidad o cada vez que llega la visita del mes. No es que uno no lo quiera soltar. Así que era injusto cuando uno le decían: tú tienes que soltarlo, tienes que no pensar en eso. Y en este tiempo en que nos decían a nosotros: tienes que soltarlo, yo buscaba al Señor. Y el Señor me da una palabra y me dice: es imposible que tú lo sueltes. No hay switch para que tú lo sueltes, para que te deje doler, por una sencilla razón: porque tú no prendiste el switch. Tú no puedes apagar un switch que tú no has prendido. ¿Quién fue el que encendió ese switch en nosotros? Dios. ¿De quién fue la idea de multiplíquense, tengan hijos y llenen toda la tierra? ¿Fue nuestra? No, fue de Dios, y Dios la puso en el corazón del hombre cuando él dijo: multiplíquense, tengan hijos y llenen la tierra. Y eso se convirtió en un propósito, se convirtió en parte de lo que es nuestra vida. Y cuando nosotros estamos viviendo, es normal que nosotros queramos tener hijos, multiplicarnos y llenar toda la tierra. Así que cuando nosotros intentamos cumplir el propósito que Dios determinó y que él puso en nuestro corazón y no lo podemos vivir, llevar a cabo, lógicamente va a venir dolor. Es común que venga dolor. Tiene que haber dolor. Y hoy yo te vengo a decir a ti: sí, duele y debe doler. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios pone un deseo en mi corazón que Él mismo, que nada más no depende de mí, porque los que estamos acá sabemos que no depende de nosotros, pero que me va a causar un gran dolor? Y cuando yo estaba pasando por todo eso, el Señor me insistía con Mateo 16, 25, que dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y con base a este versículo, yo entiendo dos cosas. La primera de ellas es que si yo conservo mi vida, si yo conservo mi vida, la voy a perder. Y ahí pienso en tantas personas que nosotros conocemos, que parecen tener todo lo que ellos quisieran tener y que tienen todo lo que nosotros quisiéramos tener, y a pesar de eso viven sin propósito, sus vidas son vacías. Parecen vivos, pero están muertos. Y con eso yo entiendo que si Dios nos diera todo lo que nosotros queremos tener, eso no quiere decir que nosotros nos sentiríamos más vivos, sino que seríamos como el mundo, que parece vivo, pero carece de propósito y realmente está muerto. Y eso tú no lo quieres en tu vida. Tú quieres estar vivo. Y ahí viene lo segundo con respecto a eso, que para obtener la vida tenemos que perderlo. Acá Dios nos está hablando también de la vida eterna, porque está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo, el que entregue su vida a mí, pues yo le daré vida eterna. O sea, el que la pierda, la ganará. Y aquella persona que cuando Jesús lo está llamando dice, no, yo no voy a soltar mi vida, es mía, no se la entrega a Jesús, lastimosamente perdió la vida eterna. Pero también nos está hablando de la vida en abundancia. Nos está hablando que nosotros tenemos que perder la vida que no es para obtener esa vida que sí es, esa vida en abundancia que tú y yo queremos vivir, debemos vivir, y que llena ese vacío en nuestro corazón, y que el mundo está queriendo vivir pero no encuentra cómo llegar a vivir. Y la única manera que nosotros lo podemos llegar a vivir es justamente muriendo. Y morir duele. Morir duele, tiene que doler. La palabra no nos dice que aquel que quiera ganar su vida se tiene que quitar la vida o tiene que suicidarse. No, nos dice que tiene que morir. Por lo tanto, no es algo que nosotros provocamos en nosotros mismos, sino es algo que algo externo provoca en nosotros. Y ahí ya entendemos, ¿no? El Señor Jesucristo no dice el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ganar la vida, que se suicide o que se quite la vida. No, dice, tiene que morir. Algo externo tiene que provocar esa muerte en nosotros. Sin embargo, el propósito final de esa muerte siempre será vida. Y el Señor lo que nos está diciendo con esto a nosotros es, vas a pasar por procesos dolorosos que producirán muerte en ti, pero la muerte no será el fin, eso producirá después una vida, y una vida con propósito. Algo que cuando tú mires atrás, y sí, ya hayas pasado por el dolor, pero ya hayas recibido esa vida, tú dirás, yo volvería a pasar por ahí mismo. No porque soy masoquista, no porque quisiera volver a sentir el dolor, sino porque ahora veo lo que ha producido, veo el fruto de haber pasado por ahí y vale la pena. Y es equivalente a la mujer que da a luz. Leí la semana pasada que los niveles de dolor que puede llegar a vivir o sentir una persona, digamos el máximo nivel de dolor que puede llegar a sentir una persona, es como de 5.2 en la escala de no sé qué, pero decían de 5.2, pero que cuando una mujer da a luz o está dando a luz, se le sube a 6.2. Es el dolor más fuerte que puede llegar a sentir una mujer. Sin embargo, las mujeres que han dado a luz no están hablando todo el tiempo del dolor del parto. De pronto lo mencionan. ¿Pero por qué no están hablando todo el tiempo del dolor del parto? Porque en sus brazos hay algo que vale más que todo ese dolor. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Sí, duele, pero la vida que va a producir ese dolor vale más que el dolor mismo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y por eso este evento se llama Hope. Porque esperanza es la garantía de que va a valer la pena la espera
y que por esa razón debemos perseverar porque vamos a llegar. Y hoy yo te lo voy a decir, viene vida adelante y lo único que tienes que hacer para llegar a ella es perseverar y permanecer en Jesús. Y no soltar las promesas que Él te ha dado, no dejar de creerle a Él, no dejar de faltar a los mandamientos, no dejar de seguir a Jesús, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si nosotros le creemos a Jesús, seguimos a Jesús, a pesar de que hay muerte, esa muerte siempre terminará en vida. Y es lo que tú y yo venimos a buscar. Sí, duele, debe doler, pero no te alejes del Señor Jesucristo, porque si tú perseveras, verás la vida que tanto anhelas llegar a tus brazos. Cuando cuento la historia, o digamos, voy a contar la historia desde mi lado, porque es muy diferente contada desde el hombre que desde la mujer. Vuelvo y repito algo que dije cuando empezamos o cuando en la apertura de nuestro evento. Esto es algo que le ocurre a la pareja. El problema no es de uno o del otro, es de los dos. Porque en el momento que nosotros nos casamos, Dios ya nos ve a nosotros como dos. Nos ve a nosotros como uno. Y cada vez que Dios quiere bendecir a ese uno, a esa pareja, el Señor lo puede hacer a través de cualquiera de los dos. Y las bendiciones son compartidas. Y eso es algo que no solamente nosotros entendemos como cristianos, esto lo entiende el mundo entero. Porque cuando usted se casa, inmediatamente todo lo que es suyo pasa a ser mitad de ¿quién? De su esposa. ¿Ocurre nada más con el dinero que usted tiene o también con las deudas? También, lo bueno y lo malo. Pasa a ser de los dos. Porque es la forma en que Dios te ve. Y es algo que el mundo logra percibir. Ya no son dos, ahora son uno. Eso quiere decir que la falla, hablando médicamente, puede estar en la mujer. Pero eso no es un problema de la mujer, o no es culpa de la mujer. No, es una situación que tiene que vivir la pareja, independiente de si se encuentra la falla en el hombre o la mujer, es de los dos. Y eso es algo que yo le repetí a mi esposa constantemente. Ella puede decir que es cierto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuántas veces te lo decía yo, mi amor? Constantemente yo le decía, mi amor, esto no es tu problema, esta es nuestra situación y de la mano de Dios la vamos a superar. Ella no tenía por qué sentirse culpable. Y cuando nosotros perdimos el primer bebé, yo recuerdo una vez que ella fue y me pidió perdón. Me dice, mi amor, yo te tengo que pedir perdón. Y yo, ¿por qué? Si yo te tengo que pedir perdón, mi amor, porque yo no te he podido dar hijos. Y yo le dije, mi amor, olvídate. Ese no es el modelo de Dios, eso no es como yo veo la situación, esto no es real, eso es una mentira. Los dos no hemos podido tener hijos. Entonces, ¿qué va a pasar el día, mi amor, que yo tengo una enfermedad? ¿Voy a tenerte que pedir perdón por haberme enfermado? Es algo que los dos tenemos que aceptar, que viene de Dios y que de la mano de Dios podemos superar. Yo repetía, si tú tienes un problema en la mano, tienes una enfermedad en la mano, el resto del cuerpo no dice, no, es que la mano tiene un problema. ¿Qué problema de la mano? Resuélvalo, mano. Es un problema del cuerpo entero, está ubicado en la mano. Pero es un problema del cuerpo. Y conozco de una pareja que no entendía esto. No podían quedar embarazados, se creía que la falla estaba en la mujer y cuando vinieron los problemas, de pronto no debido al no poder quedar embarazados, pero sí de pronto eso era una carga más que se sumaba, vino una separación. Ella trató de buscarlo a él para que volvieran, pero él dijo no, porque entre sus planes estaban el tener hijos y ella no le podía dar hijos y se divorciaron. Más adelante, los dos se casaron con personas diferentes y ella quedó embarazada, él no. Tú puedes querer huir de Dios, pero nunca lo vas a lograr. Uno no puede huir de Dios. Por mucho tiempo Jacob trató de huir de Dios, pero siempre cuando huía, el Señor lo alcanzaba. Y fue solo hasta que él se rindió y él enfrentó la situación y lo vivió, que él pudo llegar a su bendición. No huyas, enfrenta. Toca ponerse los pantalones, y le estoy hablando a la pareja, y toca enfrentar la situación, porque es algo que Dios te ha llamado a ti a enfrentar. Pero que cuando tú lo haces de la mano de Dios, siempre vas a encontrar vida al otro lado, porque con Dios siempre hay esperanza, y una esperanza verdadera. Y vuelvo y repito, ¿qué es esperanza? La garantía de que vale la pena seguir adelante, porque al final va a pagar, vamos a obtener lo que nosotros estamos esperando. Eso es esperanza. Va a valer la pena continuar, va a valer la pena la espera, porque al final siempre obtendremos la bendición o la recompensa que estamos buscando. Pero no puedes huir. Sin embargo, la lucha del hombre y de la mujer es completamente diferente. Aunque son uno, la lucha es diferente. A lo que me refiero es que si tu problema está en la mano, a la mano le duele y al pie le duele de pronto de una manera diferente o hay una molestia diferente. Pero el dolor está ubicado en un solo lugar. Y el dolor que siente la mujer es muy diferente al del hombre. Y ustedes tienen que entender eso. Los hombres tenemos que entender esto. Porque para nosotros, la lucha viene a ser, de pronto velas a ellas sufrir. Velas a ellas inquieta. Pero para ellas significa vergüenza. ¿Por qué significa vergüenza? Porque el Señor puso ciertas responsabilidades, o digamos sí, puso ciertas cosas que están dentro del hombre o otras dentro de la mujer, no son las mismas. Las responsabilidades del hombre y de la mujer en la vida son diferentes. La responsabilidad de la mujer es dar vida, producir vida. Fue algo que Dios puso en ella. Y cuando ella no puede hacer eso para lo que ella fue creada, ella no puede vivir ese propósito que Dios puso en ella, viene vergüenza. Y es justamente lo que siente la mujer. La mujer se siente avergonzada. Ella no quiere ir a otros lugares donde hay peninas, como le decía mi esposa, personas o situaciones o circunstancias que le recuerdan su situación, porque ella se siente avergonzada. Y para uno como hombre, de pronto viene a la dureza, ay, pero no es tan grave, déjenos, uno no se puede amargar, hágale. Se siente avergonzada. Es como para el hombre cuando usted está pasando por dificultades en su parte laboral. Porque una de las responsabilidades que Dios nos puso al hombre fue la de proveer. Y el hombre que no puede proveer, que está pasando por situaciones difíciles y no puede proveer, se siente avergonzado. Y le huye a sentarse con sus amigos que están hablando del trabajo de negocios. Porque es un área de vergüenza. Para la mujer, esta es un área de vergüenza. Nosotros como hombres tenemos que entender eso. Para ellas es diferente. Y si tú le exiges lo que tú te exiges a ti, tú estás siendo injusto. Tú estás siendo injusto. Yo recuerdo una oportunidad, de hecho, en diciembre pasado, después de que habíamos tenido las dos pérdidas, que nosotros, 24 de diciembre, íbamos en un carro a las 12 de la noche, camino para Orlando. Habíamos llegado a ese punto de no celebrar la Navidad, que a las 12 de la noche fue despertar a mi esposa, amor, feliz Navidad. Habíamos llegado a ese punto. Y cuando yo voy en ese carro, yo me pongo a pensar, ¿hacía cuánto que yo no celebraba una Navidad? ¿Quieres saber, hacía cuánto? 7 años. El tiempo que nosotros duramos pasando por este proceso. Y yo fui muy duro con mi esposa. Y yo le dije, esto no puede continuar. Navidad solía ser para mí una época de alegría. A mí me gustaba más y yo disfrutaba más la Navidad que mi propio cumpleaños. Pero llevamos 7 años amargados en Navidad, al punto de que mira, estamos a las 12 de la noche, que es cuando todo el mundo está repartiendo regalos y comiendo y así compartiendo familia, y nosotros estamos montados en un carro. Y dije, esto no puede continuar. Y le dije, tú te tienes que levantar de esto porque esto nos está hundiendo. Y yo sentí hacia mí adentro que ella me estaba robando. Soy sincero, yo sentí que ella me estaba robando mis Navidades. Pero sorpresa cuando uno juzga, ¿no? Porque con la misma medida que tú mides a otros, tú serás medido. Llegamos allá, mi esposa de pronto tuvo una mejor actitud, pero yo toda la Navidad me la pasé deprimido y aburrido, como nunca me había pasado. Llegó la hermana de Ana con su esposo, con su bebita, y cuando yo los veía a ellos disfrutar, yo me amargaba más. Y al final de la Navidad yo dije, si dentro de un año no tenemos hijos, nos vamos para un crucero de esos que no aceptan niños adentro. Yo no quiero ver un niño en toda la Navidad. El Señor me dijo, si ves, no la juzgues. No la juzgues tan solo porque tú no sientes lo que ella está sintiendo. Y eso nos pasa mucho. Es fácil exigirle a otros cuando nosotros no sentimos lo que ellos están sintiendo. Pero no es el orden, no es lo adecuado. Y por eso el Señor te dice a ti, no juzgues. Porque tú no tienes toda la información. ¿Por qué tú no puedes juzgar? Porque es que tú no tienes toda la información para poder sacar un veredicto. Para ti es injusto, para ti tu esposa te está robando las fechas especiales y ese es el veredicto que tú estás dando, me robó. Pero tú no tienes todos los datos, tú no tienes toda la información. No juzgues, ama a tu esposa, sé leal a ella, acompáñala en este tiempo. Ella te necesita a ti. Para mí, el tiempo de espera fue muy parecido al Caná. El Caná era el esposo de Ana y también de Penina, como lo veíamos. Y yo me sentí muy identificado a él, no por tener dos esposas. Yo creo que la felicidad está en tener una y enamorarla todos los días a ella. Y que un gran hombre no es el que enamora a 1,000 mujeres, sino el que enamora a la misma mujer 1,000 veces. Y a mí me gusta enamorar a mi mujer todos los días. Todavía no creo que ya la haya conquistado. Así que todos los días la conquisto. Porque creo que el día que tú crees que ya terminaste de conquistar a tu esposa, la vas a empezar a perder. Entonces, nunca creas que ya la terminaste de conquistar. Todos los días levántate y dite a ti mismo, tengo que conquistarla, tengo que conquistarla, tengo que ganar su corazón. Nunca creas que ya lo ganaste, porque lo empezarás a perder. Y con mi esposa, en ese tiempo, cada vez que ella entra en el dolor, yo me sentía muy identificado con el Caná, porque como nos decía la palabra, cada vez que llegaba en el año el tiempo en que el Caná subía con sus dos esposas a adorar al Señor y a ofrecer los sacrificios, en ese momento Ana se deprimía. ¿Por qué? Porque la llegada de esa época del año le recordaba a Ana otro año más sin poder haber tenido bebés. Eso es lo que recordaba ella. Otro año más y no pude tener bebés. Así que ella se deprimía. Yo me sentía muy identificado porque eso nos ocurría a nosotros cada vez que llegaba un día de la madre, cada vez que le llegaba a ella un cumpleaños, cada vez que nos llegaba la Navidad, o cada vez que nació un bebé, o cada vez que le llegaba la visita del mes. Otro mes más, otro año más, ya pasó otro más. Y cada vez que celebrábamos Año Nuevo, ella lloraba y decía, este año no tuve hijos. Y cada vez que pasaba el mes de mayo, ella decía, y no había quedado embarazada, decía, este año tampoco voy a ser mamá. Desde mayo ya empezaba a llorar que ese 31 no iba a poder ser mamá. Yo decía, pero bueno, pero 31 embarazados también es felicidad. Pero para ella era tristeza. Y nos dice la palabra que el Caná le dolía ver a Ana sufrir. Él quería tener hijos. Pero su mayor sufrimiento no era no poder tener hijos con Ana. Era ver a Ana aburrida, triste. Así que él se acercaba y le daba, como nos contaba ahorita mi esposa la historia, le daba a ella una porción especial para el sacrificio. Y trataba de alegrarla con esa porción especial. Sin embargo, no era suficiente. Y yo en muchas oportunidades traté de alegrar a mi esposa con porciones especiales. Y le decía, mi amor, piensa en todo lo rico que podemos tener nosotros ahorita que no tienen aquellos que ya tienen hijos. Nosotros dormimos hasta tarde. Ellos se gastan la plata en pañales. Nosotros no la podemos gastar en viajes. Mira cómo podemos venir a restaurantes. Mira todo lo que podemos disfrutar. Y a veces funcionaba por ciertos momentos, pero lógicamente llegaba de pronto esa fecha que nuevamente le recordaba su condición y ella se volvía a entristecer. Y hay un versículo que a mí me encanta, que es 1 Samuel 1:8, donde el Caná le dice a Ana, le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Porque yo le repetía lo mismo a mi esposa. Yo le decía, mi amor, si nosotros tenemos un matrimonio hermoso, mira cómo nosotros nos amamos, mira todo lo que tenemos, ¿eso no es mejor que tener 10,000 hijos? Y también le decía, mi amor, yo te escojo a ti por encima de tener 10,000 hijos con otra mujer. Tú eres mejor para mí. Pero nada de esto parecía ser suficiente. Ella se entristecía. Y para mí ese era el dolor más grande como hombre, verla a ella entristecida. Ve la entristecida cada vez que de pronto le llegaba un retraso y ella decía, ahora sí quedé embarazada. Y le llegaba su periodo. Recuerdo una oportunidad que oramos, que ayunamos 3 días, ¿no? Ayunamos 3 días a punta de agüita por la llegada de nuestros bebés. Y en ese tiempo Dios nos dio palabra y nos habló de nuestros hijos. Nosotros habíamos empezado un viernes, continuábamos el sábado y el domingo rompíamos el ayuno. Y el sábado en la noche, después de haber estado todo el día en oración, se nos acerca una mujer que ha profetizado muchas cosas. De hecho, ella profetizó que nosotros nos íbamos a casar. Y miró a mi esposa y le dice, yo creo que tú ya estás embarazada. Claro, había llegado también una palabra donde Dios nos hablaba y dijo, nosotros dijimos, ya fue. Nosotros, no, ya fue Dios, eso fue un milagro. Bueno, nosotros vamos a testificar. Y al otro día rompíamos el ayuno. En el momento en que rompemos el ayuno, le llega el periodo. ¿Usted sabe qué es estar en las nubes y bajarse en un momento hasta el piso? Su fe en ese momento pasa por la prueba. Hay un momento en que uno siente como si Dios estuviera burlando de uno. Como si Dios estuviera burlando de uno. Uno le ora, uno ya no le dan ganas de orar. Porque uno siente que de pronto con todo lo demás uno le ora porque sí, uno ve las bendiciones de Dios en las otras áreas. Pero que cuando uno va a hablar eso es como si Dios se volteara y se pusiera a hablar con Pedro y con Juan y con todos allá en el cielo y fiesta y uno todo quedara como a mitad de que ignorado por Dios. Y así sentía uno. Y nos tocaba ver peninas, personas o situaciones que nos recordaban nuestra condición. Primero empezó con nuestra familia, ¿no? Entonces empezamos a ver que en nuestra familia todo el mundo empezó a tener hijos. Y sí, cada vez que nos contaban a nosotros que estaban embarazados, uno no sabía, uno sentía un dolor. Pero lo más doloroso era ver cómo nos contaban. Porque no, de pronto no lo contaban como una buena noticia, sino como un estoy embarazada. Con lástima, ¿no? Que eso es la lástima, lastima. La lástima, lastima. Porque sabes qué es amarrarte a ti, a tu desgracia. Y uno no está amarrado a la desgracia. Uno la está venciendo. Tú no necesitas lástima, tú necesitas compasión, que es diferente. Compasión es involucrarse en tu situación para ayudarte a atravesarla y a salir adelante. Y eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que hacía Jesús. Compadecerse. Él no sentía lástima. Él hacía parte de. Más adelante empezaron todos nuestros amigos. Nosotros fuimos de los primeros que nos casamos. Y después empezaron todos a quedar embarazados. Al punto en que ya nada más quedamos nosotros los únicos de los amigos que no teníamos hijos. Entonces ya ni invitados a ninguna fiesta, porque como hacían fiesta ahora todos los que tenían hijos. Entonces ya ni invitados. Pero eso no era grave porque en ese momento empezamos a pastorear jóvenes. Todos los jóvenes eran menores, entonces ellos ni modo de hijos. Pero después empezamos a casar, nosotros mismos empezamos a casar esos jóvenes cuando empiezan a crecer y empiezan a tener hijos. Y ahí se nos metió en la iglesia. Penina se nos metió en la iglesia. Y en ese momento quedamos embarazados de la primera vez. Y salgo yo y ese día predico a la iglesia entera en domingo. Fue la forma en que les contamos, ¿no? Ninguno sabía que estábamos embarazados. Y yo estoy predicando y a mitad de predica suelto, estamos embarazados. Y la gente como que miraba así como que no entendía. Yo me acuerdo Marta que miraba y decía, sí, sí es verdad o no es verdad. Sí, sí es verdad. La gente no sabía si pararse porque entonces el pastor nos regaña o qué hacemos. Apenas se terminó, todo el mundo lloraba, felices, contentos. Llegaron a nuestra casa a las 8 de la noche, sorpresa, con guitarra, a pedir pizza y a que juntos alabáramos a Dios porque finalmente sus pastores habían quedado embarazados. Le contamos a la iglesia, le contamos a la familia y al mundo entero, o sea, Facebook. Para que 15 días después vayamos al doctor a ver el primer latir del corazón de nuestro bebé y el doctor empezara a hacer el sonograma y no encontrara corazón, no encontrara el latir. La vergüenza que sufrimos después de eso. Yo decía, Señor, esto es cruel. Esto es cruel. Tú me dejaste pararme a predicar de eso. Y ahora esto, Señor, esto es cruel. Y yo le lloraba a mi pastor, al pastor Frank. Decía, ¿yo cómo me voy a parar el domingo a predicar después de esto? Yo había dicho el sexo del bebé porque Dios me lo había dado, o por lo menos eso creía. El nombre del bebé. Me había lanzado con toda. Estaba caminando sobre las aguas. Fe había de sobra. Estaba convencido. ¿Cómo me iba a levantar? Sin embargo, Él lo sabía hacer. Él es Dios. Él es Señor. Y ese domingo me levanté y creo que prediqué una de las mejores prédicas que he predicado. Que de hecho los animo que vayan y la buscan. Es qué pasa cuando Dios te cumple a medias o cuando parece no cumplirte lo que te prometió. Y hay algo que yo te voy a decir. Dios nunca deja de cumplir lo que prometió, pero el hombre sí tiende a malinterpretar lo que Dios está prometiendo. Y el corazón, cuando tú estás pasando por momentos de presión, tiende a hacerse pasar por Dios y a decirte que Él te está prometiendo cosas que Él no te está prometiendo. Y por eso la palabra de Dios dice que no hay nada, nada más engañoso que el corazón del hombre. O sea, el mayor engañador que existe es tu corazón. Y se hace pasar por Dios. Y te logra engañar. ¿Engañar qué es? Una mentira que tú crees que es verdad. Dios me dijo, Dios me dijo. Y resulta que no fue Dios, fue tu corazón que se hizo pasar por Dios. Porque Dios nunca deja de cumplir. Y vemos tanto en la palabra que la gente se equivoca por eso, o también se equivoca dando interpretaciones a cosas que Dios, Él dijo, pero la interpretación que está dando el hombre es equivocada. ¿O qué le está pasando al pueblo de Israel? El Señor promete un Salvador, pero ellos todavía le siguen dando una interpretación equivocada. Pero la promesa ya se cumplió. Pero el cumplimiento de Dios siempre va a ser mayor que la interpretación equivocada que tú le estás dando a esa promesa. Y por eso te tienes que rendir a Él, para que Él te lo muestre. Pero te voy a decir algo. Es normal que te duela cuando otras personas quedan embarazadas y tú no puedes quedar embarazado. Porque esa es otra culpa que también nos llega a nosotros. Que alguien queda embarazado y nos sentimos mal porque nos duele. Nos sentimos mal. No está mal que te duela. No es que tú no te alegres con la alegría de otros. Tú te alegras por los otros. Es que a ti te duele el ver que todos avanzan y tú no logras avanzar. Y eso es humano. Te alegras porque otro está recibiendo su bendición, pero tú te sientes abandonado y olvidado e ignorado por Dios. Y eso es lo que te duele. Y la misma carta a Filipenses, Pablo les está escribiendo y los está animando a ellos, diciéndoles: anímense, porque otros hermanos en otros lugares están pasando por lo que ustedes están pasando. Y en ese momento no les estaba diciendo para que ellos dijeran: bien, bien, a otro les está yendo mal, qué bien, qué bien. ¿Eh? No, no la oración de muchas mujeres, porque muchas mujeres oran: Señor, Señor, ayúdame a bajar de peso o engorda a mis amigas. No es eso. Es entender que otros cristianos que aman a Dios también están pasando por dificultades. Entonces tu dificultad no significa que Dios se haya olvidado de ti, ni que tú te hayas salido del propósito de Dios, sino que es parte del propósito. Y que igual como Dios va a cumplir con otros, Él también va a cumplir contigo. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No está mal que sintamos dolor, pero algo que no puedes hacer cuando ocurre el dolor es aislarte. Hazte parte, involúcrate en la bendición de otros. Haz la bendición de otros tu bendición. Haz la bendición de otros tu bendición. ¿Qué quiere decir? Que si una amiga, una hermana, una prima, cualquier persona cercana logra quedar embarazada, no te metas dentro de una cueva, ni te conviertas en esa persona amargada a la que los niños corren, timbran y dicen: va a salir la bruja, porque tú ya tienes 90 años y nunca saliste de tu encierro, porque permitiste, exacto, como decía mi esposa, no te llevó a los pies del Señor, sino te llevó a ti encapsularte, a volverte una persona amargada. No, involúcrate, haz la bendición de otros tu bendición. Esto es algo que yo logré hacer en ese tiempo y para mí fue una súper bendición. Yo disfruté mis sobrinas. Acá hay una niña que a mí me encanta, sus papás están acá, que es Luciana. Ella nació cuando nació la iglesia. Tiene la edad de la iglesia y siempre va a tener la edad de la iglesia. Y cuando nació esa niña, yo me acerqué tanto a esa niña que conquisté su corazón. Y hemos visto, estando acá predicando, cuando de pronto ella viene corriendo así y el papá está acá atrás en la alabanza y todo el mundo no está buscando al papá, pero sorpresa, viene y se agarra de la pierna del pastor y no la suelta, y yo la cargo y me da un beso y me da un abrazo, de esos abrazos que pueden estar ocurriendo en tu cuello pero realmente se están sintiendo en tu corazón, y me dice: Pastor Pedro, yo hice la bendición de otros mi bendición y disfruto. Y hace poquito esta familia se fue de viaje y cuando ellos llegaron, pues claro, se asentaron un tiempo en la iglesia. Cuando ellos llegaron, yo los veo llegar a la iglesia el domingo, yo salgo de mi oficina a buscar a esta niña porque me hacía falta. Y la veo y se alegra mi corazón porque logro hacer la bendición de otros mi bendición. Este punto lo he dejado para el final porque creo que es el más importante de todos, por lo menos que el Señor me lo dio a mí. Y es: ¿qué camino debo tomar? Porque están pasando por una situación, ustedes quieren una solución, pero ¿ahora qué debo hacer? ¿Cómo debo yo derrotar esta situación? Para muchos de pronto es, debo esperar, entonces Dios va a hacer su proceso en mí, su milagro, sin que yo haga absolutamente nada, entonces ni pierdo plata en doctores. ¿Debo ir a adoptar? ¿Debo hacerme un in vitro? Y viene la pregunta, y acá viene la respuesta. El único camino que es común, que es universal y que aplica para todos los hombres se llama Jesús. Ese es el único camino que es el mismo para todos. Jesús, se llama Jesús. Pero seguir a Jesús no quiere decir que Él nos va a dar los mismos pasos a todos. Porque Él tiene un propósito para ti y tu vida no es igual a la persona, a la vida de la persona que la de tu vecino. Y acá cometen muchos errores las personas. ¿Qué es? Que otros buscaron a Jesús, Jesús les dio una estrategia, un camino, a ellos les funcionó, entonces ellos empiezan a seguir la misma estrategia y el mismo camino y no les funciona. ¿Por qué? Porque Dios no te la dio a ti, se la dio a otros. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo con el tema de los cieguitos, que a Jesús le encantaba sanar cieguitos, Jesús nunca sanó dos ciegos igual. A uno le escupió los ojos. Con otro simplemente oraba para que se le abrieran los ojos. Y eso quiere decir algo. Quiere decir que Dios no solamente tiene un método, una estrategia. Y que el método y la estrategia tú lo vas a encontrar cuando estás enfrente del Señor y estás atento a lo que Él te indica. Vemos el caso de la toma de Jericó por parte del ejército de Israel. El ejército está entrando a la tierra prometida y la primera ciudad que tienen que conquistar es Jericó, pero hay un problema, la ciudad está amurallada. Así que ellos buscan a Dios, no fue como que, oiga, ¿qué hacemos? No, yo creo que demos siete vueltas, que eso acá. No, Señor, ¿qué hacemos? Y al Señor se le ocurre algo que es de locos. Den siete vueltas durante siete días y al final hagan sonar las trompetas. Y lo hicieron. Y el último día, cuando sonaron las trompetas, se derrumbaron las murallas. Pero acá viene lo absurdo. Cristianos que quieren comprar una casa y empiezan a dar las siete vueltas de Jericó alrededor de la casa porque Dios me la va a dar. ¿Ah? Y lo único que se cae son las ganas de los vecinos de que ellos compren la casa. No hagas la estrategia de otros tu estrategia. Busca lo que Dios quiere que tú hagas y sigue al Señor. Cuando nosotros estamos en todo este proceso, escuchábamos muchas veces personas, no lo que Dios nos decía, personas, lo que la gente nos estaba diciendo. Recuerdo una, pasamos por todo, ¿no? Pasamos por cirugía, fuimos al doctor homeópata, fuimos en una oportunidad, nos encontramos con un pastor hermosísimo, pero muy pentecostal, y él nos miró y nos dijo, no, es que hay unas áreas cautivas dentro de ustedes a las cuales toca entrar a las profundidades y rescatar los planes de Satanás, porque tiene unas arquitecturas escondidas. Bueno, yo ni le podría repetir lo que a mí me dijo, pero había algo profundo escondido que tocaba ir con machete espiritual a sacar de allá. Y ayunamos durante tres días junto con el pastor para ir a las profundidades a rescatar eso que estaba cautivo. Eso fue al principio, ¿no? O estaba muy cautivo o yo no sé qué pasó, pero no ocurrió nada. Y empezamos así a buscar todo lo que las personas están diciendo. Y acá viene la pregunta, ¿está malo que tú quieres saber cuál es el único camino que es el equivocado? El que Dios no te está dando. El camino equivocado es el que Dios no te da. El camino correcto es el que Dios te da. Y tú tienes que encontrarlos en la presencia de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? La hermana de mi esposa también sufrió lo mismo, vivió la misma situación por 5 años. Y ella y su esposo, en oración y en ayuno, buscaron al Señor. El Señor dijo, yo tengo un propósito para ustedes y es la adopción. Y uno va y mira la niña que ellos adoptaron. Y uno logra, cuando tú ves las bendiciones de Dios, tú las reconoces. Porque Él pone su firma, uno reconoce las bendiciones de Dios. La gente veía la diferencia entre Ismael e Isaac, ¿o no? Cuando uno mira a esta niña, uno ve la firma de Dios y uno dice, esta es bendición de Dios. Mire, es adoptada y se parece más a los papás que si hubiera sido una hija biológica. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Una niña especial, no deja de alumbrarlo a uno. Sin embargo, una oportunidad en que un pastor escuchó que ellos habían adoptado y dijo, eso que ellos hicieron fue falta de fe. Ellos no le creyeron a Dios y se perdieron de su bendición por no esperar en el Señor. Y dijo que el haber adoptado era falta de fe. Absurdo. Y te voy a decir a ti una cosa, los pastores nos equivocamos. ¿Tú quieres saber cuándo los pastores nos equivocamos? Cuando salimos de la Biblia. Cuando no predicamos basados en la Biblia, sino empezamos a predicar basados en nuestra opinión personal. Cuando un pastor se sale de acá, se equivoca. A la gente que trabaja en televentas le entregan un script y le dicen: no se salga del script, no se salga del script, permanezca en el script. Cualquier solución, script, script. Los problemas vienen cuando se sale del script. Nosotros los cristianos tenemos un script, no nos podemos salir de él, es la palabra. Y lastimosamente este pastor se salió del script y empezó a llamar falta de fe el adoptar. Pero resulta que Jesús fue adoptado por José. Y resulta que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús y creemos en Él, somos adoptados por Dios. ¿Cómo vamos a condenar la adopción cuando Dios mismo la practica y la practicó? ¿Pero es la adopción tu camino? Si Dios te lo dice. Vemos el caso de esperar. Para los pastores Edwin y para su esposa Maribel, esa fue la solución. Y Dios se la dio. Y cuando ellos fueron a hacer el invito, el Señor dice: no. Dios quería manifestarse a través de la espera. Y ellos vieron la bendición. En nuestro caso, fue el invito. Y yo recuerdo que con mi esposa buscamos al Señor. Buscamos al Señor. Y yo acá también tengo que reconocer algo. A mí Dios ya me había dicho hace años atrás que teníamos que hacer el invito. Pero yo dije: no, yo creo que tú lo puedes hacer sin invito. La respuesta años más adelante es: sí, yo lo puedo hacer sin invito, pero es que no lo quiero hacer, sino lo quiero hacer a través del invito. No, pero tú puedes hacerlo sin el invito. Yo sé, el Señor me dijo, yo sé que yo lo puedo hacer sin el invito, pero es que yo decidí que es a través del invito. Y tú vas a decir, hay veces que Dios puede ser terco, ¿no? No, hay veces que Él puede ser terco. Y después cuando nosotros oramos, ayunamos, es que no fue cualquier ayunito, es que buscamos al Señor. Nos habló de diferentes maneras, el Señor dice, es a través del invitro. Y a mí, alguien que me diga, es que a usted les faltó fe, te va a decir, tú estás juzgando. Porque tú no te imaginas la fe que yo necesité para ir a través de un proceso de invitro. Número uno, es costosísimo. Con eso tú te puedes comprar hoy en día una casa. Además que te dan un valor que cuando tú lo llevas a cabo es 4 veces más. Es costosísimo. Sin embargo, ahí viene la provisión de Dios. Yo soy 0 deudas. Para la gloria del Señor jamás me he endeudado. Y desde acá predico no las deudas. Porque la Biblia dice que endeudarse es ser cola. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros seamos cabeza. Entonces yo no me voy a endeudar. Y el Señor proveyó una persona que dijo: yo les pago todo el proceso, no se preocupen, medicamentos, todo lo que necesiten. Él proveyó. Pero después venía la siguiente pregunta: Señor, pero es que no es 100% seguro. Porque es que hay muchos que creen que el invitro ya es ir a la fija, ¿no? No, los doctores mismos, el último que fue espectacular y también dijo algo especial, cuando él puso el último dijo: yo voy hasta acá, pero yo no puedo oprimir el botón de vida. Solamente Dios lo puede oprimir. Y él le dio la honra a Dios cuando los estaba metiendo.
Y fue el único que tomó foto.
Fue el único que tomó foto, sí. Yo no puedo oprimir el botón de vida. Esa parte era muy importante, la predica. Él tomó foto. No sé qué hubiera sido usted si no hubieran oído esto. No, mentira. Él le dio la gloria a Dios y dijo: yo voy hasta acá, pero yo no puedo oprimir el botón de vida. ¿Requería fe? Sí. Y no te metas, yo te voy a decir algo, no te vayas a meter en un in vitro si Dios no te dice que te metas en un in vitro. Porque es súper doloroso, es súper frustrante. Tú no sabes qué es tú ir al examen para ver cuántos folículos o yo no sé qué tú estás desarrollando. No, que no son suficientes, que entonces tienes que darle más medicina, que entonces no. Entonces ahora te los vamos a sacar. ¿Cuántos óvulos te están sacando? Entonces después lo vamos a hacer con espermatozoides a ver si fecundan. A ver, ¿cuántos fecundaron? De esos cuántos fecundaron, ¿cuántos se desarrollan? Ahora vamos a meter unos a ver cuántos pegan. Después de que pegan, a ver si realmente sí pegaron. Y cada vez que tú vas al doctor, tú vas sintiendo un afán en el que, a menos que Dios te haya dicho, métete por ahí, tú no puedes aguantarlo. Es un proceso súper doloroso. No te metas por ahí si Dios no te está metiendo por ahí. Lo único que a mí me llevó o que me dio fuerzas para todo este proceso era saber que Dios me había metido por ahí. Pero cuando tuvimos la segunda pérdida, yo estaba tan desbaratado, tan destrozado. Es que la primera pérdida a mí me dio tristeza, me dio dolor. yo lloraba. La segunda me dio ira, rabia. Rabia de esas que a ti te dan ganas de romper cosas. Y yo rompí algo, o intenté. Llegué a la casa y cogí un frutero de vidrio y lo cogí así. No se lo tiré a nadie. Y cogí, no estoy orgulloso, pero puedo ser sincero. ¿Quiere que le diga lo que hice o más bien que oculte la verdad? ¿Puedo ser sincero con usted? Yo cogí, y no le estoy diciendo que vaya y lo haga, no, le estoy diciendo que yo lo hice, aunque sé que no se debe hacer, pero lo hice. Cogí un frutero y lo tiré al piso. ¡Pah! Me saltó volando así todo. Y me fui al cuarto y le dije a Dios, me siento feliz de haberlo hecho porque pude expresar mi rabia. Y ahora voy a ir a limpiar los pedazos del frutero. Y no me importa, porque me pude deshogar. Y cuando llegué, ese frutero no se había roto. El Señor sabe hacer chistes cuando no debe, ¿no? No se había roto, pero sí había salido el banano que había dentro del frutero por todo lado. Limpiar banano no es tan chévere, pero bueno. Y en ese tiempo, cuando tenía tanta rabia, yo dije, ya no más in vitro. Ya no más in vitro, yo no me voy a someter más a esto. Vamos a adoptar. Y mi esposa, sí, lo que digas tú que eres la autoridad. Entonces me empecé a buscar por internet cómo adoptar, ¿no? Y todo el proceso. Y el Señor me habló súper claro y me dice, tú terminas lo que empezaste. Yo a ti no te llamé a adoptar. Y tu esposa va a parir. Ella va a dar a luz. Yo fui, hicimos el proceso. Pero te voy a ser sincero. Esto ha sido tan doloroso que mi corazón todavía no está bien. Ahorita que el pastor Edwin decía que él quería orar por aquellas personas que habían perdido esperanza y que su corazón estaba maltratado por la espera, lloré por mi corazón. Y yo estaba esperando que él dijera, pase alguno o esas personas porque quiero orar por ustedes. Si yo hubiera pasado, le dije, yo necesito orar, necesito que oren por mí. Porque aunque estamos embarazados, cada vez que vamos al doctor a ver cómo está el bebé, tú no sabes lo que uno siente. A ver si esta vez sí es. Ha afectado nuestras relaciones sexuales, porque ya uno no, relación sexual y qué tal que afecte el bebé. Ha afectado todo, porque uno muchas veces cree que uno tiene que hacer algo para alcanzar las promesas de Dios, y esa es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. Tú crees que si tú haces algo, tú pecaste, no, ya Dios no, 10 años más sin bebé, porque es que cometí este error. Todos pecamos, los pastores pecamos. Y el pastor que te diga que no peca, huye, porque está escondiendo un pecado y eso es peor. Y el Señor ha tenido que sanar mi corazón. Yo le pido a Dios que lo siga sanando porque yo quiero disfrutar este bebé y quiero creer y quiero confiar. Pero esto ha sido un proceso súper doloroso. Está mal la ciencia, la palabra dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. ¿La ciencia de dónde brotó? De los labios de Dios. ¿Qué más brotó de los labios de Dios? Todo lo existente. Y lo más triste es que nosotros cogemos y se lo damos al diablo y el diablo dice, ah, ok, es mío, y él lo usa. Cuando nosotros lo deberíamos estar usando. Él lo usa. Y es tan absurdo, no, si Dios te lo dice lógicamente, no ir al doctor porque es que yo tengo fe, como tú tener un cáncer y no ir al doctor porque es que tú tienes fe. La ciencia es de Dios y Dios la usa. Lo que pasa es que nosotros no podemos darle a la ciencia el lugar de Dios. Siempre está por debajo de Dios. O sea, yo primero le pregunto a Dios y después voy. Y tan es de Dios que el mayor porcentaje de premios Nobel se lo han ganado los judíos. Porque es que la ciencia es de Dios. Y Él se la da a quien se la quiere dar. No es de los doctores. Ellos simplemente son instrumentos que Dios ha usado. Y el primer in vitro de la historia no lo hizo un doctor. Lo hizo Dios con Jesús en María. Cuando tú condenas la ciencia, tú estás condenando a Dios. ¿Cuál es el camino? El que Dios indica. Pero esposas, sométanse a sus esposos, porque tus emociones pueden estar tan levantadas que tú puedes llegar a manipular. Y Dios no va a bendecir eso, porque es siguiendo a Dios, no adelantándose, no a Él. Es el error que cometemos como hombres, que nos adelantamos al Señor. ¿Cuál es el camino? Escuche la instrucción de Dios y obedece. Hay muchos que creen que fe es no hacer nada. No, es que yo tengo mucha fe, entonces no voy a hacer nada, voy a dejar que Dios haga. No, fe no consiste en no hacer nada, fe consiste en hacer lo que Dios te dice a ti que debes hacer. Pero cuando Él te dice no hagas nada, pues eso es lo que debes estar haciendo, no haciendo nada. Pero no porque tú tienes, porque Dios lo dijo, tú obedeces. Fe no es no hacer nada, fe es hacer lo que Dios te dice a ti que debes hacer. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Te sientes cansado? Te voy a contar algo. Abraham, en su espera, había momentos en que se cansaba, perdía dirección, perdía ánimos y perdía todo. Iba y cometía brutalidades. ¿Tú sabes cuándo él volvía a adquirir fuerzas, esperanza y dirección? Cuando tenía encuentros con Dios. Así que lo único que a ti te va a ayudar durante todo este tiempo a mantener la dirección correcta, la fuerza y la esperanza, es yendo a Dios. Y si te alejas, vas a cometer bestialidades. Y quiero terminar con un versículo que a mí me habló mucho. Juan capítulo 1 versículo 12. Los hijos de Dios, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los hijos de Dios no nacen por voluntad humana, o sea, no nacen porque tú quieres que ya nazcan. Nacen porque Dios quiere que nazcan. Y eso quiere decir que nacen en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Así que anímate, porque si a pesar de tu voluntad de que tu hijo nazca ya no está naciendo, es porque el que viene es un hijo de Dios, que no va a nacer por voluntad propia, sino por voluntad de Dios. Entonces va a venir con un propósito muy grande, así que espéralo porque lo verás. Y así quiero terminar el día de hoy.